A partir de este momento, comienza el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición 112 del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias de Cuyo. Comencemos nuestro recorrido. Desde Radio Comunitaria Tierra Campesina conversaron con Fabiana Denmani, directora de Género y Diversidad del Departamento de Lavalle, acerca de las acciones que vienen llevando a cabo desde esa dirección con respecto a la diversidad de identidades de género y las problemáticas y desafíos que afrontan.
A diferencia del sur de la provincia, ¿viste lo que pasó con el cura este que sí, cuando fueron a hablar de salud reproductiva hizo semejante escándalo? A nosotros el mismo programa vino acá a la Valle, que creo que estuvo en mayo, donde trabajabas
sí,
vos, ¿ver?
Sí.
Bueno, esta misma gente que vino a la escuela de 3 de mayo y Alto del Olvido, ese mismo programa fue el que se hizo en el sur y a la gente se hizo todo esto mediático acerca sí, de que, no me acuerdo la frase que usó el cura, pero fue una frase así como quemar o no sé, o morir o paliar, no sé qué dijo. Nosotros con las escuelas estamos trabajando muy bien. Es más, hicimos en el Foro Juvenil este año, en la primera etapa del año, se hizo una obra de teatro en la Casa de la Cultura donde se trabajó diversidad, violencia en el noviazgo y problemática del consumo, específicamente en las redes sociales. Digo, ya lo estamos trabajando con las escuelas, tenemos muy buena relación con las escuelas secundarias sí, y primarias. A pesar de las, digo, podemos tener diferencias, pero creo que tenemos la buena articulación supera cualquier otra otra cuestión. No podemos articular con salud. Nosotros cuando hicimos al otro día, literalmente al otro día viernes, el foro fue no me acuerdo qué día fue, no fue jueves, pero al otro día del foro juvenil, la gente de la provincia vino a la Casa de la Cultura desde articulando con salud para trabajar diversidad. Y hola, yo te invité para lo anterior, porque aparte, eso fue un al otro día, digo, y esas, no, cuesta un montón articular con salud. Sí. Siempre los invitamos al Foro Guanacache, siempre los invitamos a todas las actividades, pero...
Sería como uno de los desafíos hacia adelante, digamos, poder realmente...
Mira, es salud y fiscalía.
Bien, que no son de lugares...
Personas, seres humanos, sí o sí tenemos que ir al médico, ¿verdad? Uh-huh.
Sí.
Entonces digo, el que va al médico, vos podés ir por una infección urinaria o podés ir por o por abuso o de lo psicológico o desde un golpe, al primer lugar donde vamos las personas es independientemente de nuestra identidad de género es al médico. Entonces si el médico no maneja la ley o no maneja lo que implica violencia, cualquiera de las leyes, va a estar complicado. Porque ¿cómo va a articular conmigo si la mujer o el varón el primer lugar que llega es ahí? Y a la fiscalía llegan cuando ya está prendido todo fuego.
Exactamente.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Tierra Campesina, FM 89.1, desde Jocolí, La Valle, provincia de Mendoza. Y nos vamos ahora hacia Bermejo, donde Radio Comunitaria La Mosquitera entrevistó al presidente de la Asamblea Permanente de Pequeñas y Medianas Empresas, Enrique Tardiqui, quien cuenta detalles de su situación en el contexto económico nacional y provincial.
Tenemos que pensar de que el 46% de la población está de acuerdo con, aparentemente, entre comillas, con este modelo económico, que obviamente va a profundizar con este respaldo, va a profundizar las medidas como la reforma del trabajo, de los trabajadores, precarización laboral, detrimento de las pequeñas y medianas empresas, porque va a haber, no quiero ser mal agorero, pero va a haber disminución del mercado interno y eso nos afecta directamente a las pymes, a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que damos el posibilidad de trabajo al 70% de la población.
Enrique, ¿cómo le va? Buenos días, Gabriela lo saluda.
Buen día, Gabriela.
Y en relación a las importaciones, ¿cómo ha afectado esto a las pymes?
Y bueno, las importaciones es el problema. Cuando hay en un gobierno una economía de distribución y teniendo en cuenta hay un plan de sustitución de importaciones. Es decir, esto lo hizo Perón en su momento y después de la crisis del 30 en Estados Unidos, los países que tenían posibilidades fueron desarrollando una industria propia, digamos Argentina, para sustituir las importaciones de elementos que venían de Europa. Bueno, eso es lo que se siguió hasta el año 74, 75. Después del 76, con el golpe militar, se adopta el modelo neoliberal de traer capitales para que hagan desarrollo industrial. Eso es lo que dicen que van a hacer. Pero lamentablemente los capitales vienen para hacer especulación. Por eso hay tantos bancos y bancos de distintos países, y esto es lo que perjudica. Es decir, quieren la máxima ganancia al manejar el crédito, quieren la máxima ganancia, y bueno, la máxima ganancia con el menor esfuerzo perjudica a los más desprotegidos.
Sí, sí. Acá en toda esta cuestión que estamos viendo que sucede alrededor de la economía, uno de los latiguillos del gobierno nacional es la presión tributaria que hay sobre las empresas. Pero vemos que por otro lado el que aumenta el monotributo. ¿Ustedes cómo están viviendo el tema de la presión tributaria?
Y nosotros aportamos igual que una gran empresa. Es decir, nos afecta la... Pero tenemos que pensar que entre la presión tributaria es una discusión de que tiene que pagar más aquel que más gane. Pasa por ahí la discusión. No... aquellos que pueden obtener, las grandes empresas pueden obtener crédito de afuera a tasa mucho más baja que las que están ofreciendo el sistema bancario acá en la Argentina. Y sin crédito no se puede desarrollar una empresa. Subsiste y va subsistiendo, y una pyme va subsistiendo hasta que no da más y quedan despedidos los empleados y el patrón. Quedan como despedidos del proceso industrial. Y esta es la situación grave que la gente no entiende. Si tener todos los bancos del mundo aquí en la Argentina, la mayor cantidad de bancos, es perjudicial, porque lo único que hacen es tener sus ganancias y llevárselas afuera, en vez de reinvertirla aquí para el desarrollo tecnológico, desarrollo industrial, sustitución de importaciones. Es toda una política completamente distinta a la que está implementada por este gobierno.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Mosquitera, FM 88.1, desde el departamento de Guaymallén, Mendoza.
Visita el www.comecuco.org, la página de colectivos de medios comunitarios de Cuyo.
En el departamento de Godoy Cruz, la municipalidad, junto a otras instituciones departamentales como escuelas, institutos especiales y organizaciones de la sociedad civil, organizan la Semana de la Inclusión. Radio Comunitaria Cuyum entrevistó a Andrés Fuensalida, director de Desarrollo Social de la Municipalidad de Godoy Cruz. También escuchamos las voces de niños y niñas que participaron de dichas actividades.
Estamos acá en el Parque Venegas, en un evento muy lindo que se está realizando por la Semana de la Inclusión. Estamos con el director de Desarrollo Social, que nos cuente un poquitito cómo ha sido la organización de este evento. Participan muchas escuelas y también SILSA, de esta organización. Estamos entonces acá con el director de Desarrollo Social. ¿Cómo estás, Andrés?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Bien. Contanos un poquitito de este evento, que es el cierre de la Semana de la Inclusión.
Es la, digamos, la 11 edición que se hace. Hace 11 años que se viene realizando este evento, con la particularidad de este año que lo que hicimos fue que cada institución pudiera planificar y pudiera incorporar distintas actividades dentro del cronograma, y también se eligió para el cierre una forma, digamos, que los chicos se divierten y la pasen bien, así que hicimos toda una kermés donde, bueno, tenemos, además de karaoke, juegos inclusivos, actividades, también exposición de stand, y tuvimos un desfile también con cada uno de los chicos que fueron propuestos por las distintas instituciones y escuelas especiales. La gente de SILSA, esto trabajo mancomunado entre Estado, entre instituciones, organizaciones de la sociedad civil, bueno, entre ellos está SILSA, hizo entrega de 18 sillas de ruedas a instituciones que por ahí necesitan, digamos, de este insumo tan importante, digamos, para la movilidad de cada una de las personas. Empezamos con una jornada institucional, donde un poco la idea es que vinieron, se expuso un poco el nuevo proyecto de la Agencia Nacional para Discapacidad, también se expuso cuál es el rol del defensor de los discapacitados, y se trabajó también con una charla con la gente del INADI, para ver que conozcan un poquito las distintas instancias que hay que pueden tener los discapacitados cuando sienten o sufren algún tipo de acto discriminatorio. Después se trabajó la parte, digamos, de cada una de las escuelas, hubo teatro, se generó la Maratón Cone, el clásico que también hay, se trabajaron después actividades recreativas y artísticas en la escuela también, tanto Maldonado de Cano, como también la Helen Keller, se cerraron también obras de teatro de otras escuelas especiales, y el cierre se vino a hacer el día martes acá en el Parque Venegas. Más que todo lo que se pensó es la sonrisa de los chicos, que la pasen bien, que tengan un día como una estudiantina, la verdad que viene bárbaro para que puedan disfrutar. Las organizaciones, las 16 instituciones que participaron tienen su stand, donde cada una puede exponer lo que hace, que son muy importantes. Y lo bueno que hemos tenido, que también fue, peleamos un poco desde, digamos, del tema de la discapacidad, la inclusión está cuando tenés chicos de escuelas comunes que pueden participar. Bueno, hay 6 escuelas que han venido acá también a participar, entre los juegos, el karaoke, los juegos inclusivos, bueno, también están los chicos acá de las distintas escuelas especiales y las escuelas comunes, todas juntas en una jornada de forma conjunta.
Acá estamos con chicos de IPSI, ¿tu nombre?
Lucía.
Luciano.
Bien, cuéntenos qué es lo que han participado.
Mucho, así que por eso...
¿Están cansados?
Estamos tomando gaseosas, así que...
Bien, ¿en qué han participado?
Las canciones que los piden las señas para ensayar, para que hagamos el esfuerzo de hacer un corte, como un baile.
Bien, ¿han venido muchos chicos?
Sí, muchos.
Bien, y cuéntenos, ¿qué hacen en la escuela en particular? ¿Ustedes en qué año están?
Estamos haciendo talleres, cocina, de todo. Y matemática, lengua, ciencias, así, con todo.
Bien, ¿y vos también?
También, lo mismo.
¿En algún taller en particular participas?
De cocina.
Ay, ¿qué te gusta cocinar?
Pizetas.
¿Y a vos?
También, lo mismo.
¿Quién se come las pizetas que ustedes hacen?
No, las vendemos.
Las vendemos.
Pero muy bien. Las vendemos, así que.
Bien. Vemos que también han estado haciendo juegos, una coreografía.
Sí.
¿Con quién hicieron la coreografía?
Con mi maestra y todo mi compañero.
Gracias, chicos.
De nada.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde Godoy Cruz, Mendoza. El Gobierno Nacional, a través del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza, ISCAMEM, anunció públicamente la aplicación aérea de agrotóxicos sobre los cultivos de la vid, con el argumento de combatir justamente la polilla de la vid en la provincia. Desde el Valle de Uco, compartimos el reporte de Radio Comunitaria Sin Dueño, que entrevistó a José Luis Ranea, de la Unión de Trabajadores Sin Tierra, durante las jornadas de repudio ante esta medida.
Bueno, buenos días. Bueno, sí, estamos manifestando acá junto con un montón de organizaciones sociales, ambientalistas, de productores, orgánicos, agroecológicos y vecinos que se han arrimado. Sí, la preocupación que tenemos de que el ISCAMEN haya informado el día 19 pasado, el jueves pasado, que van a empezar a hacer fumigaciones, pulverización aérea para el control de la obesidad. La verdad, nosotros estamos hoy acá frente al SENASA para decir que no queremos fumigaciones aéreas, queremos que paren las fumigaciones aéreas y que busquen otro método de control para la obesidad que no sea tan agresivo. Como es el tema de las pulverizaciones aéreas. Creemos que también se han apresurado a utilizar esta técnica. Creemos que esta técnica necesita hacer su control de impacto ambiental para saber qué perjuicios tiene. Intentaron hacer, hicieron una con apicultores el día lunes, porque focalizaron como que el mayor problema iba a ser el perjuicio para las abejas, y las abejas es una problemática, pero hay muchas familias que viven y producen en las zonas rurales, trabajadores que trabajan y para productores vitivinícolas que viven cerca de la finca, y este tipo de polarizaciones no creemos que sean inocuas, no, de hecho no son inocuas porque es un producto químico que está caratulado como levemente tóxico para los marbetes. Entonces, si vos ves cómo se aplican los productos químicos, donde ves una persona totalmente disfrazada de astronauta para aplicar estos productos, imagínate si le cae a un productor o a un trabajador o un chico en una escuela o alguien que va a hacer su trabajo diario en la tierra y va con una chupalla, una camisa y un pantalón. Entonces, decimos basta a la polarización aérea hasta que se encuentre un método que sea menos agresivo y que sea consultado a los distintos actores de la sociedad civil. Y además, bueno, en el día de hoy también vamos a presentar un amparo judicial para que la justicia también se expida y frenemos este tipo de medidas que creemos que son altamente contaminantes, no solamente para la población, sino también para el medio ambiente.
Bien. ¿Existe alguna explicación de por qué, digamos, hayan tomado una medida de este tipo, digamos, con una medida tan agresiva como es la pulverización vía aérea?
Mirá, la verdad ha habido mucho hermetismo del organismo provincial, no han dado explicaciones, hemos querido contactarnos con ellos, no nos atienden los teléfonos, no dan conferencias, de hecho han sido invitados y no están aquí hoy, pero sí sabemos que este programa tiene varios años y si han llegado a un momento tan crítico, me imagino porque no han tomado los recaudos necesarios y han tomado la plaga con la seriedad que tendrían que haber tomado y llegan a una pulverización que es masiva, porque evidentemente los pasos que tenían que hacer no los han hecho de la forma correcta.
¿Han sido recibidos por algún funcionario? Bueno, sabemos que ellos saben que ya hay por parte de la sociedad mendocina repudio ante esto, digamos, ¿ha habido alguna respuesta?
Mira, los primeros que se movilizaron rápidamente fueron los vecinos, la gente de Tunuyán, productores de Tunuyán, que estuvieron ahí en reuniones con la gente de ISCAMEN. Pero bueno, ellos siguen insistiendo que han hecho los ensayos, han hecho los estudios, que el producto es inocuo, que la población esté tranquila. Dudamos de este tipo de aseveraciones porque tiene varias inconsistencias desde el punto de vista técnico. Además, creemos que va en contra de la ley provincial de agroquímicos, que su artículo 2 dice que si se va a utilizar un método de control con productos químicos, hay que cuidar a la población en primer lugar y después los recursos naturales. Sabemos que en Mendoza el agua de riego viene por acequias, hay canales, espejos de agua, que con una avioneta pasando por encima, indefectiblemente el producto va a terminar. Esperemos que no y que esto se pare en la piel de alguna persona o en el agua de riego.
Es importante resaltar que ante la presión popular, el municipio de San Carlos aprobó una ordenanza que prohíbe las pulverizaciones aéreas. Este fue el reporte de Radio Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato, provincia de Mendoza. Desde nuestra montaña mendocina recibimos el reporte de Radio Comunitaria La Leñera, que dialogó con Claudio Vivori, de la Defensoría del Público, quien brindó detalles sobre la situación actual del organismo.
Esta semana recibimos en La Leñera la visita de Claudio Vivori, de la Defensoría del Público. Dialogamos con él para que nos comente cuál es la situación actual de este ente y los trabajos que están llevando adelante.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudio Vivori, integro la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público, y en este momento estamos dando un taller de acompañamiento a la radio comunitaria La Leñera acá en Potrerillos. La Defensoría del Público es un organismo bastante joven, está por cumplir 5 años, surgió cuando se sancionó la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, la Ley 26.522, y la función de la Defensoría es precisamente defender los derechos de las audiencias de radio y televisión que están consagrados en dicha ley, digamos, ¿no? Hay que aclarar que la Defensoría del Público en este momento está acéfala, es decir, el mandato de la primera defensora, que fue una periodista que se llama Cintia Ottaviano, finalizó en noviembre del año pasado, y la comisión bicameral, que es la que debería elegir el reemplazo, está con esta deuda política, digamos, de que estuvo todo el año funcionando y no llegaron a un acuerdo para reemplazar al, a la defensora, digamos, saliente. A pesar de eso, bueno, en línea general la Defensoría sigue funcionando, trabajando este nuevo derecho que tenemos las argentinas y los argentinos, que es este derecho a la comunicación, este derecho a la información, a una información veraz, plural, que no discrimine, que no estigmatice, y en línea general ese es el trabajo de la Defensoría. No tiene capacidad sancionatoria, el organismo que sanciona es el ENACOM, en todo caso la Defensoría le pasa, le envía al ENACOM distintos informes, y en todo caso la decisión de sancionar o no sancionar a algún medio por alguna transgresión depende, digamos, del ENACOM. Para contar un ejemplo, voy a contar el primer caso que trató la Defensoría, que ocurrió acá en Mendoza, con una cervecería local que es Los Andes. Había hecho una publicidad en televisión muy estigmatizadora de la mujer. Una ONG feminista de acá de Mendoza hizo la denuncia a la Defensoría. El equipo de abogados de la Defensoría primero estudió el caso para ver si efectivamente la denuncia era pertinente. Llegaron a la conclusión que sí. Y entonces hice una reunión con las autoridades de la cervecería. Se le explicó, digamos, cuál era el contenido estigmatizante de la publicidad, y las autoridades de la fábrica de cerveza reconocieron que estaba equivocada y la sacaron de la pauta publicitaria de los canales. Eso, dicho por la propia ONG, digamos, es una por lo menos es una acción que da cuenta de la sensibilidad de las mujeres, y si bien no hay sanción, por lo menos cicatriza esa herida que se produjo entre las mujeres, digamos, acá de la sociedad mendocina.
Claro, y también deja constancia de, bueno, hasta acá, digamos.
Claro, exacto, digamos. Hay que tener en cuenta que la Defensoría no se pone, no trabaja sobre los contenidos, digamos. En eso hay absoluta libertad de expresión, digamos. Pero hay alguna serie de artículos de la ley, digamos, que sí plantean como ciertos límites, digamos. Por ejemplo, un ejemplo clásico es el horario apto para todo público en la televisión, que muchos programas no respetan porque emiten imágenes violentas o hay malas palabras o mensajes que atentan contra la niñez. Bueno, la gente puede denunciar a la Defensoría que en tal programa ocurrió eso y la Defensoría acciona. Programas donde también se ejerce violencia mediática sobre las mujeres, programas que estigmatizan a los pueblos originarios a través de sus mensajes. Y a veces lo que pasa es que es un problema cultural, digamos, ¿no? Nos ha pasado darle talleres a productores, digamos, que recién a partir del taller se dan cuenta que efectivamente algunos mensajes herían la sensibilidad de algunos colectivos, de algunas minorías que tiene nuestra sociedad, y en ese sentido hay que ser muy cuidadoso y responsable aquellos que trabajan en los medios de comunicación.
Bueno, a raíz de esto, dos preguntas se me ocurren. Primero, ¿cómo está conformada esta Defensoría? Y después te hago las otras.
Bien, la Defensoría es un organismo pequeño, tiene su sede en Buenos Aires, somos más o menos 120 trabajadores y trabajadoras, tiene siete direcciones, la más importante es una que es la que integran todo el equipo de abogados, que se llama Protección de Derechos, son todos abogados especialistas en radiodifusión. La Dirección de Capacitación y Promoción, como yo te decía antes, que viajamos por todo el país acompañando a los nuevos proyectos de radio y de televisoras que surgieron a partir de la sanción de la ley. Dentro, digamos, de nuestra dirección también hay un equipo que trabaja con niños, niñas y adolescentes, otro que trabaja con mujeres y minorías, digamos, de la diversidad sexual. Después hay una dirección de investigación y monitoreo que está integrada por distintos profesionales de distintas disciplinas. Ahí hay sociólogos, comunicólogos, semiólogos, antropólogos, que son los que precisamente investigan las denuncias que hacen los ciudadanos y ciudadanas. y después hay una dirección, bueno, hay una dirección administrativa, una dirección de comunicación, y después hay una dirección de relaciones con las audiencias, que es la que recibe las denuncias y las procesa y las hace circular a la dirección, digamos, de la Defensoría que le corresponda.
Bien. Bueno, y en esta relación con las audiencias se han estado haciendo auditorías donde participan las diferentes organizaciones.
Se llaman audiencias públicas. Exactamente, sí. Este año pudimos hacer una sola, digamos, por cuestiones presupuestarias, que se hizo hace poco en la Universidad Nacional de Lanús. Acá en Mendoza se hizo hace unos años, estoy convencido. Y efectivamente es eso, es una jornada donde organizaciones o ciudadanos de manera individual se inscriben previamente, tienen 5 minutos de exposición y dan cuenta, digamos, de lo que quieren decir, denunciar algo, proponer algo, hacer algún tipo de observación, de planteo, gremiales, culturales, informativos, son muy participativas, después de eso se elabora un informe, se da a conocer a la sociedad civil y en el caso de que dentro de la audiencia pública se realice alguna denuncia concreta, también se investiga y se lleva los pasos pertinentes que te contaba antes al respecto.
¿Cómo ven la situación presente y, bueno, a mediano y corto plazo de la Defensoría, ya que todavía se mantienen acéfalos?
Sí, estamos esperando, digamos, el nuevo Poder Ejecutivo, digamos, hace 2 años apenas asumió el gobierno del presidente Macri, emitió una serie de decretos de necesidad y urgencia donde algunos artículos de la ley 26.522 que te hacía referencia antes ya no funcionan más, pero otros sí, incluido el que da cuenta de la Defensoría, y prometió que iba a enviar al Congreso un nuevo proyecto de ley de comunicación. Todavía, digamos, no sabemos nada al respecto.
¿Ustedes no participan como organismo de la construcción y elaboración de
este proyecto de ley? No participamos. Por ahora no nos han invitado, digamos. Hay una comisión que eligió el Poder Ejecutivo, creo que de 4 personas, que está coordinando la redacción del proyecto, pero la verdad es que no conocemos el contenido. Estimamos que con el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación a partir del 1 de marzo del año que viene, por ahí el proyecto es enviado por el Poder Ejecutivo para que se trate en el Congreso y veremos ahí si el nuevo proyecto contiene o no un organismo como este organismo, digamos, de la Defensoría del Público, que tiene como misión, como te decía antes, hacer respetar los derechos de las audiencias de radio y televisión.
Bueno, muchísimas gracias, Claudio.
Gracias a ustedes y muchos saludos.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Leñera, FM 97.9, desde Potrerillos, Mendoza. Los medios comunitarios de Mendoza estamos de festejo y queremos hacerle una invitación especial por el cumpleaños número 16 de Radio Comunitaria La Leñera. Javier Lugani nos cuenta detalles de la peña aniversario.
16 años desde la primer transmisión oficial, digamos. Había un vecino que era radioaficionado, así que en la casa de él empezaron las primeras pruebitas, digamos. Gabriel García se llamaba este vecino, que vale la pena nombrarlo. Y después fue todo encauzándose hacia un grupo de jóvenes, de adolescentes, casi niños, presentaron un proyecto y lograron una ayuda económica para comprar los primeros equipos. Y eso se hizo en el marco de la escuela primaria de Las Vegas. Entonces, esa primer transmisión oficial, se instaló el equipo dentro de la escuela.
Contanos, ¿cómo van a ser los festejos mañana?
Tenemos una peña ahí desde las 12:30 del mediodía. Vamos a organizar una peña acá con músicos locales, músicos de la zona, Carlos Tereré Ortiz, Orlando Ríos, Saúl Gatica, van a estar ballet de la zona, que en este momento tenemos 4 ballets funcionando, entre lo que es Las Vegas y la Villa Potrerillos, hay 4 ballets funcionando y van a estar participando los 4. Vamos a tener también una banda local que se llama Año Sabático, más rockera. Tenemos también una banda de Mendoza, de reggae, que es Real Inspiración, que además presenta su disco esta semana y va a traer discos también para venderlo, así su nueva producción. O sea, pero más o menos son unos, entre ballet y músicos, son entre 2 y 13 grupos. Diego López, un vecino que estuvo acá en Las Vegas, que ahora está en Ciudad, pero que también se acercaría con su compañera Cookie. Así que una así como 12 o 13 números tenemos de música. Y mientras, vamos a estar acá con todo lo que va a producir los mismos compañeros y compañeras de la radio, que va a ser pollo al disco, y choripanes también, pizzas y empanadas. Así que no, va a ser un día hermoso. Hay un compañero también de la radio que hace un programa infantil, José se llama, va a estar también con los niños en algunos momentos haciendo algunas actividades, así que niños y niñas, así que va a ser completito, así hermoso.
Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pino y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Ushuaia.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godecruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
Hasta acá compartimos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.